¿Sos de estar mucho con el celu, el tele?
No sé qué será mucho, pero cada día trato de no estar tanto.
Cuando te vas dando cuenta, uy, che, sí. Hace mucho que tengo, sí. Estoy mirando el celu.
El celu, sí, digo, voy a tratar de reemplazarlo por un libro, sentarme tranquilo, porque el celu me da un poquito de, digamos, me gusta, me causa esta sensación de como de descanso, pero a la vez es como que me voy alimentando y quiero más, y quiero más, y quiero más.
Complicado, ¿no? Sí, vos sabés que según una consultora que se llama Sortlist, una empresa que se dedica a las tecnologías de la información, las y los argentinos pasamos en promedio 9 horas y 38 minutos por día mirando las pantallas, ya sea la pantalla de la computadora con la que trabajamos, la pantalla del teléfono celular, la pantalla de la tablet o la del televisor.
Claro, y si sumamos todas esas horas, si sumamos todas esas horas, según esta consultora, pasamos mirando pantallas, al cabo de un año, habremos estado mirando pantallas más de 3.400 horas, lo que estamos diciendo que equivale a 142 días completos ante la compu, ante el celular o ante el televisor.
Sí, en el ranking mundial de los países cuyos habitantes pasan más tiempo mirando las pantallas, Argentina aparece en el quinto lugar en una tabla de posiciones que encabeza Filipinas, donde las personas pasan casi 11 horas por día mirando las pantallas. Yo digo, Dios. 11 horas es casi todo el tiempo que hay luz, ¿no? Donde están segundos los brasileños, los colombianos y los sudafricanos, con un poco más de 10 horas por día mirando las pantallas.
Y el problema está en que el abuso del tiempo ante todas estas pantallas, el celular, la computadora, la tablet, la tele, tiene efectos sobre la salud mental y también sobre nuestra salud física, tanto para nosotros los adultos como para los jóvenes y para los niños.
Sí, para hablar de este tema convocamos a un amigo de la casa, un genio, Diego Taquela, que es magíster en psicología, quien se ha dedicado a investigar los efectos de la vinculación de las personas con las tecnologías, entre otras cosas. Hola Diego, ¿cómo estás?
Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola Cristian,
¿cómo estás?
Un gusto saludarlos y los estaba escuchando en la presentación y claro, cuando vemos los datos así del promedio de la consultora de 9 horas, sí, casi 40 minutos, casi 10 horas diarias,
sí.
Impacta un poco, ¿no? Da miedo.
Sí,
esto es un reporte que se va haciendo anualmente, cuatrimestralmente, depende de la consultora y a veces de con quiénes se van asociando, porque se van asociando para hacer la recopilación de datos en todo el mundo, diferentes consultoras para sacar estos informes sobre los usos y los tiempos, ¿no? Es impresionante saber que estemos en un quinto lugar a nivel mundial, en que somos los que más estamos, ¿no? Pero este es un promedio, entonces digo, tampoco hace falta que nos asustemos, es como para llamarnos la atención y decir, che, pasamos más tiempo conectados viendo pantallas de todo tipo, que incluyen la televisión, incluye el streaming, incluye el teléfono, la computadora, la tablet, y entender cómo lo usamos cada uno de nosotros, perdón, por edades, ¿sí? Si lo usan más los niños en casa que nosotros los adultos, si lo usamos para qué, en qué horario, si lo usamos de día, si lo usamos más de noche, cuando no nos podemos dormir, si lo usamos para trabajar, para comunicarnos, o si lo usamos, como decías recién Cristian, en lugar de sentarme a leer un libro, me pongo con el teléfono y 2 minutos mientras espero algo, y cuando quiero acordar, está poniéndose el sol y me pasé toda la tarde mirando cosas que no tenía intención de ver inicialmente.
El primer objetivo sería, bueno, ¿para qué usamos?
Exacto, ¿para qué lo uso? ¿Cuánto tiempo lo uso yo personalmente? Y si ese uso que le estoy dando o no tiene que ver con la intención que tengo yo de vincularme con los dispositivos. Porque también nos pasa que nos ponemos a ver una película o una serie por streaming y decís, un capítulo más, está muy buena la serie, un capítulo más, y nos mandamos un atracón de serie, nos mandamos una maratón, que incluso te lo dicen, ¿no? Series dignas de maratonear,
sí.
O sea, te las proponen así. No sabes qué ver, te ofrecen un algoritmo aleatorio para que te dé algo que coincida con lo que ya has visto o con lo que has marcado que te gusta o con lo que se supone que te va a gustar.
Diego, ¿cómo registramos este exceso? Porque uno dice, hablamos de exceso y tenemos que tener una medida, digamos. ¿Cuánto es mucho? ¿9 horas? ¿4 horas? ¿5 horas? ¿3 horas?
Bueno, ahí va, depende del uso de cada uno.
Exacto.
Si yo la uso para trabajar, a mí el teléfono me va avisando la cantidad de... Cada semana me pone un informe ahora Android y me dice, usted utilizó su teléfono 10 horas más que la semana pasada. Y yo, claro, cuando veo eso me asusto, digo, pero 10 horas más, ¿en qué estuve? Y ahí cuando entro a ver, sí, la mayoría han sido reuniones por videollamadas, encuentros, horas de trabajo, claro, buscando cosas. A lo mejor yo entro a navegar a internet buscando información que me interesa sobre una noticia. Y me quedo en Twitter porque veo que ahí puedo encontrar a los periodistas que sigo o a los investigadores que tienen publicado esto y sus comentarios, y de golpe ya me encuentro mirando videos de perritos, de gatitos, y cuando sí, quiero acordar, ya me fui a un TikTok y lo estuve mirando un rato y ya perdí la noción del tiempo. Entonces ahí sí puedo decir que tengo como un problema, ¿sí?
Sí.
Entonces son las preguntas que nos hacemos cuando trabajamos con adicciones. Hay como dos características que nos definen si tenemos un problema, ya sea con una sustancia o con una conducta.
Mm.
Y que tienen que ver con la incapacidad o la dificultad de abstenerme, es decir, si yo me puedo pasar 2 días sin usar las pantallas, un día, dos, sin nada, sin sentirme incómodo, ansioso, angustiado, que me aparece ese nerviosismo que digo, no sé qué me pasa y es que no tengo el celular o no tengo la tele. Si yo puedo abstenerme, bueno, ya tenemos un paso. Ahora, también tengo que poder detenerme cuando empiezo. Es decir, que si entro a ver algo, poder fijarme y decir, bueno, lo hago 15 minutos y después corto, aunque tenga que poner un timer. Las plataformas de videos en internet te dicen ahora ya un horario a la noche para sugerirte irte a dormir. O sea, la búsqueda de lo que ahora se llama bienestar digital. Es buscar nosotros nuestro propio equilibrio y darnos cuenta de si tenemos o no un problema. Bueno, que son con estas preguntas, si me puedo abstener o detener las más gruesas, pero sí, más gruesas para hacer un primer rastrillado. Y si no, si yo dedico más tiempo del que creo que le debería dedicar a estar en las pantallas, si pienso que pasaría algo malo o tendría un problema si estoy menos tiempo, ¿sí? Porque a veces lo que me pasa es que no, digo, bueno, estoy haciendo esto porque trabajo. Y después digo, ¿y qué pasa si no estoy haciendo esto, si no trabajo con una pantalla? Si lo paso todo a papel o lo hago sin conectarme a internet. Y ahí aparece lo que los especialistas por ahí hablamos del FOMO, o el Fear of Missing Out, el miedo a quedarme afuera. Y es que no quiero dejar de ver la notificación de la red social que me está avisando que hay un video nuevo, que hay un comentario nuevo, que alguien puso me gusta una foto mía, y quiero ver quién es, qué dijo, qué está publicando el otro. Y a veces vemos esto, ¿no? Si hay un meme nuevo, lo quiero ver, lo quiero compartir.
Sí, sí, sí.
Digo,
ese es el miedo de quedarse afuera.
El miedo a quedarme afuera, que me lleguen los memes y yo no comparta ninguno, ¿sí? Bueno, si la familia o los que tenemos cerca se han quejado en algún momento nos han señalado algo, che, estás mucho tiempo con el celu, che, aflojale al celu, tanto con nosotros a los menores, a los adolescentes, como a nuestros pares, ¿no? O los pares a nosotros, o estas reuniones de amigos donde cuando entran dejan todos el celular en una caja y acá se conversan.
Buenísimo, buenísimo.
Eso... Sí.
En esto, Diego, uno se puede preguntar, además de lo que fuiste diciendo, que tiene que ver con los llamadores que el mismo sistema externo de tecnología ponen para que nosotros no soltemos las redes, ¿qué se esconde detrás de este abuso? ¿Qué se esconde en nuestro interior detrás de este abuso? Desde la mirada psicológica, estamos hablando de ausencias, estamos hablando de algo que nos está faltando y lo intentamos buscar fuera.
O de abstracción.
Pues lo que nos va pasando es que yo hacía un raconto hace un rato mientras pensaba en la nota con ustedes, de que hace 20 años atrás, 15 años atrás, si alguien sacaba un celular en una reunión, todos lo mirábamos con un juicio valorativo negativo. Es decir, no nos parecía bien, no nos parecía que estuviera bueno que alguien que estaba en una reunión estuviera con el celular. Y de golpe el celular pasó a estar presente y omnipresente en las reuniones donde nadie ya lo mira como algo malo. Ya empezamos a plantearnos de que lo malo es que estemos demasiado tiempo.
O la naturalizan, digamos.
Naturalizamos esto y lo hemos convertido en algo necesario. Entonces nos cuesta mucho ahora poder plantearnos y criticarlo. Pero sin embargo, cuando uno está aburrido, ¿qué hace? Va al celular. Entonces esa búsqueda que antes le hacíamos conversando, quizá con el que estaba en la parada colectivo, en la sala de espera, en la cola de la verdulería, diciendo en el ascensor. O sea, hoy entrar a un ascensor y sacar el celular es como la garantía de que no tengo que hablar con nadie, y el ascensor dura nada, 2 minutos.
Sí.
O en los colectivos.
Impresionante.
Viajando en colectivo, la gente antes leía más. En el subte en Buenos Aires, yo me acuerdo montones de veces de ver gente con libros leyendo, y yo decía, qué bárbaro, ¿cómo la gente lee? Pero claro, tiene viajes largos. Y acá, y podía irse, los que podían ir sentados, ¿no? Acá empiezo a ver en esta época que todos vamos con los celulares, de noche se ven las caras iluminadas por las pantallas, porque también es una sensación de compañía. Shirley Tark, que es una investigadora de las primeras investigadoras en nuestra relación con Internet, que escribió un primer libro a favor de estar conectados por Internet y después se dio cuenta con sus hijos adolescentes de que teníamos ya un problema, ya hace 10 años de esto, ella dice que Internet tiene una ilusión de que vamos a estar siempre conectados. Y si lo pensamos con los ejemplos en los grupos de chat que tenemos con amigos y con grupos grandes, a cualquier hora que yo mande un mensaje, ese mensaje tiene una reacción. Uh-huh. Y entonces tengo esa ilusión de estar acompañado, de estar con alguien. En realidad el otro reacciona porque ya es lo que hay que hacer. A veces ni contesta, claro, con un diálogo, con una, qué bueno esto, che, ¿te parece que podríamos repensarlo de este lado? Mira, tengo otro para vos. Me acordé de vos y me acordé, ¿te acordás hace otro día? Y podría parecer una anécdota, y eso se ve reemplazado ahora por estas reacciones. Cada vez más facilitado para que estemos presentes y demos el presente, pero no nos hacemos compañía. También tenemos una ilusión de que podemos publicar nuestra opinión y hacerla escuchar. Y creemos que, porque estoy en Twitter, porque estoy en Facebook, porque estoy en el grupo de WhatsApp, lo que yo digo ahí se va a escuchar, ¿sí? Cuando en realidad solo se ve o solo se escucha a ciertas cuentas que son las que tienen impacto y las demás pasamos desapercibidas en la nube.
Te va a escuchar quien el algoritmo quiera que te escuche, en realidad.
Exactamente, y entonces el algoritmo, y salvo que yo tenga una red de seguidores que estén de acuerdo conmigo y que lo compartan, o que tengamos cierta cuestión orgánica en torno a que compartimos una mirada, y lo van a ver los que el algoritmo quiere que vea, o sea que está... No es como que el algoritmo tenga voluntad, sino que el algoritmo... ¿Qué es el algoritmo? Es una forma de mostrar publicidad más efectiva.
Exacto.
Sí, uh-huh. Toda esta economía de plataformas que vemos ahora, que no, nadie nos cobra a nosotros por acceder a un sitio. ¿Por qué no nos cobran? Porque lo pagamos con tiempo de atención. Entonces, nuestra atención puesta en esto, que de golpe aparece una publicidad, incita a que cada vez más podamos comprar por Internet. Y si entramos a ver un par de zapatillas, durante una semana vamos a ver publicidades, sí, de zapatillas.
Sí, claro. Sí.
Quiero ver un celular, porque un amigo me dice, che, estoy buscando un celular. Y digo, a ver, espera, déjame que veo qué hay hoy en el mercado, porque con estas complicaciones, cómo está la cosa, a ver, ¿verdad? Ahora veo celulares todo el tiempo, ¿sí?
Sí, yo justo que entré hace un ratito a ver fotos de las termas de Fiambalá, a ver cómo eran, que justo había ido un compañero, ya seguramente me van a venir las promos ahora de las termas.
Totalmente. Diego, dijiste, vos... lo dijiste en voz alta y entonces también esto es como si...
Sí, como si me hubieran escuchado.
Una invocación.
Sí, porque también a veces hasta parece que te escuchan. Parece o es, no sé.
Lo que pasa es que... Bueno, ha cambiado eso, ese modelo, hoy se llama capitalismo de vigilancia. Y a ver, no es que saben exactamente quién soy yo, mi nombre y apellido, y me siguen personalmente, como me podría seguir alguien que me estuviera acosando a mí, pero sí hay una información muy grande y se sabe la tendencia de hacia qué va a suceder conmigo, a qué hora compra la gente como yo, con estas características, y entonces me muestra las publicidades más adecuadas, más cercanas, en el momento justo para que yo me decida a hacer una compra, para que yo me decida a consumir algo. Y este capitalismo de vigilancia también sirve para entender que, digamos, las plataformas funcionan de esta manera y han ido configurando este sistema de funcionamiento. Entonces, bueno, también es importante poder entenderlo porque estamos jugando con reglas que no son nuestras, ¿no? Que están dentro del sistema y que entramos nosotros a usar una aplicación que no tiene cargo, pero que el costo no es en economía, sino en tiempo, en atención, en información que les brindamos.
Diego.
Y así a su vez, por ejemplo, nos pueden dar un dato, a ver, porque también hay datos que son importantes, como por ejemplo el estado del tráfico en tiempo real.
Sí, de acuerdo a toda la información que nosotros vamos cargando según lo que vamos consumiendo, exacto.
Así es.
Diego, mira, esto que vos nos estás diciendo puede ser fácil de entender, de procesar, ahora incluso... para un adulto puede ser hasta difícil de frenar, porque uno puede tener la intención de decir, bueno, voy a usar menos y demás, y después en la práctica se vuelve a dejar llevar por la conducta, por el hábito de estar tantas horas frente al celular. Imagínate si eso nos cuesta a los adultos, ¿qué pasa con los niños y los adolescentes que no tienen esta capacidad, a lo mejor, de procesar todo lo que nos estás advirtiendo?
Sí, y también, a ver, es más seguro para los adultos, más tranquilizados, saber que están en el living de casa y no por ahí en el barrio como en otra época, porque era más seguro. Es más seguro estar adentro y es más seguro estar conectado por internet, pero al menos en la ilusión, porque después cuando no sabemos qué ven los chicos, no sabemos con quiénes interactúan,
es como si estuvieran afuera.
Exacto.
Es peor, y quizás es peor porque abrimos una puerta a cosas que quizás no pasarían en el barrio. Y digamos, van a haber cosas que no verían en la plaza del barrio. Entonces me parece que ahí es cuando tenemos que acompañarlos más, tenemos que estar más presentes, tenemos que trabajar con ellos, no solo desde poner límites horarios, sino también desde hacer la misma pregunta con ellos que nos hacemos nosotros. ¿Para qué estás viendo esto? ¿Qué es lo divertido de esto? ¿Qué te sirve? ¿Qué usas? ¿Qué quisiste hacer? O sea, ¿quisiste jugar? ¿No quisiste jugar? ¿Estás viendo solamente o estás haciendo algo más? O sea, como cuestionarnos nosotros, pero también que ellos puedan aprender ese cuestionamiento. Y también, de golpe, vamos a tener que empezar a, en vez de decirles, bueno, el castigo es que no vas a jugar a la plaza, ahora el castigo es que dejas el celular y te vas a jugar a la plaza.
Claro, o sea, sí.
Cambia, porque de golpe cuando los chicos empiezan a salir, empiezan a jugar con juguetes, empiezan a manipular con sus manos objetos, recuperan muy rápidamente la creatividad del juego, el diálogo interno con los muñecos, que los hacen hablar, que los hacen hacer situaciones, que quizás son las mismas ideas que han visto en los videos que estaban viendo, pero lo hacen ellos,
claro.
O sea, vuelven a dibujar, vuelven a pintar, vuelven a manejar masa, vuelven a pegar la pelota, a mover el cuerpo, a treparse a un árbol, y a ellos les hace muy bien. Entonces lo vemos que les hace bien, y a veces vamos a tener que, digamos, imponer un poco nuestro esfuerzo en llevarlos a este camino de vuelta, de un contacto con las cosas, y con los amigos que hablen y no que estén todo el tiempo cada uno con su pantalla.
Algo de lo que vos decías recién, esta ilusión de estar conectados, esta ilusión de hacerse escuchar, podríamos agregar también, Diego, la ilusión de ser más amado por tener más cantidad de likes, de ser más reconocido.
Sí.
Todo eso es caldo de cultivo en un corazón de un niño o de un adolescente que va creciendo y que muchas cosas recién las está madurando. Creo que es como si se juntara el hambre y las ganas de comer. Por eso digo que también, como lo que plantea Flor, es más difícil. Me pasa a mí también, el celular termina siendo la extensión de su mano. Y vos decís, estás allí todo el tiempo. Ya no estamos casi en la virtualidad como lo era hace un tiempo atrás, en la que, bueno, creo que eso de la virtualidad, de la pandemia, digamos, aceleró todo este proceso.
Sí, el periodo 2020 de estar, digamos, confinados, de estar encerrados y que de alguna manera nos aislamos con miedos, con ansiedades también, el refugio era, para saber qué pasaba en el mundo, era por las pantallas. Nuestro consumo de noticieros de televisión creció muchísimo en ese tiempo y bueno, los chicos han pasado un año y medio, dos años y medio desconectados de sus amigos de la escuela, de sus compañeros, de sus amigos del barrio, de sus amigos de la vida, de las reuniones sociales también de los adultos, y esto tiene un impacto, ¿sí? Entonces también necesitamos revertirlo volviendo a trabajar esos miedos y volver a forzar un poco o a fomentar un poco las conexiones desde este otro lado. Los chicos no distinguen lo real de lo virtual. Es una distinción que por ahí hacemos nosotros. Para ellos un chat,
¿no sabes que sí?
Un video o una charla en vivo es casi que es lo mismo para ellos. No tiene esa barrera que por ahí ponemos nosotros que venimos de una generación donde esto es nuevo para nosotros. Entonces para ellos una charla en un chat es real y les duele tanto como si lo hubieran escuchado en un pasillo de la escuela, si es ofensiva la charla, o les alegra tanto como les alegraría si hablaran con el amigo. Y bueno, ahora la posibilidad de mandarse audio, de hacer llamadas en conjunto, también, a ver, porque también tiene un lado muy funcional que sirve para que los adolescentes se mantengan en contacto, que a pesar de que puedan coordinar ellos una reunión que antes tenían que hacerla por teléfono fijo o la tenían que dejar fija, es decir, el viernes nos juntamos a las 8 en la casa de tal. Pero bueno, eso era una vez cada tanto que se pueda coordinar hasta que en la casa de ese puedan decirlo. En cambio ahora por el WhatsApp van haciendo, che, no, hoy no puedo, hoy sí puedo. Bueno, nos juntemos en la casa de tal. Y entonces tienen como una posibilidad de coordinación que antes no teníamos y que ayuda y favorece las reuniones en los tiempos actuales. Ahora, cuando eso reemplaza y es la única forma, ahí es cuando necesitamos estar más atentos.
Vos sabés que me ha llamado la atención que los chicos, viste, ya a los 12, a los 13, empiezan a gustar de alguien o dicen, bueno, me voy a poner de novio, y lo hacen todo por celular. Y a mí me llama la atención, porque viene y te cuenta, no, le pregunté si quería ser mi novia. Ah, qué bueno. ¿Y cómo? No, por el celular. Sí. Y bueno, ¿y en el cole te juntás en el recreo? No sé, ¿le regaló un chupetín? No.
No.
Y lo que dicen por celular no se lo animarían a decir personalmente, ¿no?
Bueno, porque hay un efecto desinhibitorio que al no estar cara a cara con las personas, por lo general, y eso lleva muchas veces a cierta, bueno, que está bueno a veces desinhibirse y poder decirle a alguien te quiero, más allá de que sea un amigo, un familiar o que sea una persona que nos gusta, y está bueno poder expresarlo, también está bueno poder disfrutar de esa relación así y fomentarla, ¿no? Y que crezca, pero también es como lo negativo de esto es que nos sentamos a las 10 de la noche cansados a ver algo porque quiero ver una noticia y veo que alguien está opinando distinto, yo me indigno y quiero cambiar el mundo, entonces empiezo a opinar como o sea, sobre una noticia que fue hace 2 días, claro. Y descargo todo mi enojo, mi odio, y ya si alguien me contesta me enojo más.
Entonces, ¿y después cómo te vas a dormir así?
No, claro, sí, me voy a dormir muy contento porque hice lo posible por cambiar el mundo y le dije lo que tenía que decir, creyendo que eso iba a cambiar algo, cuando en realidad lo único que hice fue enfrentarme con un NN que no conozco,
claro.
Ni siquiera tiene su nombre en la red, y que además muchas veces trabajan para eso, ¿no? Uh-huh. Para generar estas sensaciones o de indignación en otros, o porque les divierte, porque les suma seguidores, ¿no? Porque lo que hacemos es eso, un like, un me gusta, una respuesta. Es muy reconfortante, es muy estimulante, es placentero encontrar eso.
Súmale a esto, a todo esto que estás diciendo, Diego, que en este proceso también aparece, está involucrada la producción de dopamina y serotonina, si bien digo, que está dada por la utilización de los dispositivos móviles, que a ellos les acrecienta, o cualquier persona, el tema del placer, el éxtasis, ¿no?
Sí, hay un circuito de recompensa en el cerebro que se activa ante ciertas actividades placenteras, se activa con ciertas drogas que impactan justo en esa, digamos, como una ganzúa, en esa llave en el sistema y fuerzan la apertura de la puerta porque encajan justo, y ciertas conductas como estas que van pegando. Entonces yo hago y recibo recompensas, publico y recibo me gusta, no me alcanzó los me gusta, quiero más, porque desaparecen. O sea, yo logro una publicación exitosa, en mis redes una publicación exitosa puede llegar a tener 10 likes, pero ya quiero otra, porque en un día eso desapareció, al día siguiente no hay más, entonces digo, uy, tengo que hacer otra. Y en realidad, bueno, no depende tanto de lo que haga yo o no haga yo, sino de la red que tenga, de cómo se mueva esa red, bueno, o sea, como una serie de reglas de mercado dentro de las redes que hace que una publicación pueda ser o no viral.
También es todo,
tener impacto.
Es todo un fenómeno, ¿no? Porque hay jóvenes, adolescentes, adultos que viven de lo que publican hoy en las redes sociales, sus ingresos.
Influencer.
Es que, dependen de eso.
Se ha vuelto una posibilidad de obtener ingresos como una posibilidad de trabajo.
Exacto.
Pero también, bueno, y sí, antes era muy difícil. Le preguntábamos a los chicos qué querían ser y decían bombero, policía, médico. O sea, tenían como una idea de maestra, eran como los roles de género que teníamos muy, muy hechos y muy puestos ahí, o lo que hacía algún familiar. Y hoy escuchamos chicos de 7 años, 6, que dicen, yo cuando sea grande quiero ser youtuber, quiero ser influencer.
Exacto.
¿Sí? Porque se ve como una posibilidad de trabajo. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, es un trabajo, ¿no? Es un trabajo y está bueno separar. Es un trabajo como... bueno, a mí porque me gusta mucho jugar con esto y entender cómo funciona. Entonces yo, si tengo más o menos likes, me puede impactar, pero no me va a impactar en mi autoestima. Y lo mismo pasa con una publicación en un medio. Si ustedes aumentan o bajan la cantidad de oyentes o de lectores de una nota, bueno, lo importante en un punto es que ustedes están transmitiendo un mensaje y ese mensaje es el importante y no la personalidad de cada uno de nosotros no está en juego. Uh-huh. por un like o no. O sea, o menos, uno más, uno menos. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, bueno, hay que saber que cuando uno se expone en estos lugares, en estos sitios como influencer, como youtuber, corre muchos riesgos también de ser agredido y hay que saber bancarla esa, ¿no? Como en la política. Uno hace campaña y tiene que poder después sostener lo que está diciendo, porque la gente va a venir a reclamarlo o a decir, pero la última vez vos prometiste y no cumpliste. Entonces hay que tener esa capacidad de afrontarlo y de separarnos nosotros de nuestro trabajo.
De hecho, son cada vez más los títulos de personalidades destacadas de la cultura, personas famosas, deportistas y demás, que se alejó de las redes sociales para mantener su salud mental.
Sí, porque llega un punto en que si yo no puedo distinguir que mi autoestima no depende de los
Exacto.
likes y de la opinión de los demás, bueno, o cuando, bueno, sí hay una catarata de opiniones en contra. Sí, yo no he hecho ninguna película que la vean 10 millones de personas y que haya 6 millones de comentarios negativos. Eso impacta.
Claro.
Lo mismo pasa con los jugadores de fútbol. Ustedes los ven en el entretiempo, antes hablaban con el entrenador, hacían masaje y todo, y ahora mientras están viendo las redes sociales y el impacto que eso tiene. Entonces,
claramente,
por supuesto que eso nos impacta, ¿no? Entonces necesitamos cuidarnos también de eso.
Bien.
Y también, bueno, de los distractores, ¿no?
Sí.
Que el teléfono no ingrese al dormitorio a la noche, que usemos un despertador en lugar del teléfono. Si no, nos despertamos de noche para ir al baño, tocamos el teléfono
Chao.
Para ver la hora y ya vimos una notificación que nos dispara el circuito de recompensa a nivel biológico en el cerebro. Y esos neurotransmisores que se disparan nos activan.
Exacto.
Y entonces ya nos va a costar dormir y ya vamos a estar cansados al día siguiente. Entonces,
todo un círculo vicioso.
Sí,
todo un círculo vicioso.
Ojo, creo que en esto coincidimos, Diego, que no estamos demonizando las pantallas, sino que estamos tratando de encontrar un equilibrio en la utilización de un instrumento.
Sí, exactamente. Y es como encontrar esto, el sentido que tiene para mí. O sea, si yo me puedo plantear, ¿para qué estoy haciendo lo que hago? ¿Para qué uso las redes? ¿Para qué uso internet? ¿Para qué uso el celular?
¿Qué me motiva?
Las series. Sí, ¿cuál es, y para qué es lo que yo quiero lograr con esto para poder evaluar después si ese objetivo se cumplió o no? Si yo entro para mandar un mail porque necesito contestar o preguntar algo o una interacción, y de golpe cuando me doy cuenta hace 15 minutos que estoy viendo videitos de gatos, digo, no estoy cumpliendo mi objetivo.
Claro.
¿Sí? Un mail que me iba a llevar 3 minutos, 5 minutos, o un mensaje contestarlo, y de golpe estoy hace media hora acá y no sé ni qué estoy haciendo. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar.
Clarísimo.
Evitar esas distracciones y lo que ahora se llama la procrastinación.
Exacto.
¿Sí? Que es esto, de que me, bueno, sí, pierdo el sentido de lo que estaba haciendo, pero me siento medianamente bien porque es muy divertido, porque voy siguiendo los memes o porque sigo la indignación que me provoca ciertas noticias, porque cada uno va siguiendo lo que le gusta, lo que le sirve, lo que lo atrapa. Y cuando quiero ver, ya
sí,
dejé mi atención en esto.
Me disperse.
Y ahí estoy pagando, con eso estoy pagando el uso de internet.
Bueno,
gracias.
Ojalá que esta charla, estos pequeños consejos, estas pequeñas alertas, nos hagan reflexionar y podamos reducir estas 9 horas 40 minutos
Por
frente
supuesto.
A la
bueno,
pantalla.
Y Cristian, Florencia también, a ver, la audiencia de ustedes es una audiencia que siempre está participando y yo estoy más que seguro de que tienen recetas y métodos que utilizan y que les dan resultado. Entonces, también está bueno que bueno, cuando compartan esto, van a ver que va a empezar a aparecer gente que comenta, que dice, yo hago esto, yo hago lo otro, yo lo apago, yo no
sí,
lo pongo. Porque todos tenemos algo que, digamos, no es que somos todos víctimas o pequeños niños vulnerables ante todo esto, sino que tenemos recursos. Entonces está bueno verlos y compartirlos. A mí lo que me gusta mucho de compartir en redes, o bueno, que no tiene que ver con solo contar lo lindo y las buenas experiencias, pero sí, cuando veo algo que me gusta, lo comparto, porque me parece que está bueno que lo que se comparta siempre sea beneficio de todos.
Y constructivo.
Ya sea para divertirnos, ya sea para cuestionarnos, ya sea
que sume un
para
valor.
Que estemos informados.
De eso se trata.
Sí.
Bueno, Diego, gracias.
Gracias.
Tus charlas siempre suman valor, así que gracias por atendernos hoy en feriado.
No, por favor, que tengan un muy
gracias.
Buen día.
Cariños.
Conversamos con Diego Taquela, magíster en psicología, acerca de estos abusos en la utilización de las tecnologías, especialmente de las pantallas.